Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, en especial a todos aquellos que se acaban de incorporar a esta hora. El resto llevamos ya un rato poniendo las calles y vamos a continuar hasta las 6. Es lunes y estoy convencida de que a la mayoría pues se nos hace bastante cuesta arriba comenzar la semana. Para ayudarte a hacerlo con mejor ánimo, deja que comience poniendo una segunda calle positiva. No es la primera vez que en este programa que destinamos este espacio a alabar la labor que hace la Unidad Militar de Emergencias. Pero es que la verdad no dejan de darnos la oportunidad de hacerlo. La crisis en Afganistán ocupa gran parte de las portadas una semana después de que los talibanes hayan conseguido hacerse de nuevo con el poder. Durante toda la semana pasada, la mayoría de países occidentales trabajó sin tregua y contrarreloj para intentar sacar de allí no solamente a sus nacionales, sino también a aquellos afganos que corren serio peligro de muerte. Pues bien, terminado ya esa labor de evacuación, ahora queda otro trabajo igual de importante: el de asentarles en los países de acogida. En este cometido, la labor de la UME está siendo clave aquí en España. En tan solo un día, esta unidad ha construido un campamento que tiene capacidad para 400 personas, aunque puede ampliarse hasta 600. No te creas que estamos hablando de un campamento de refugiados donde no se cumplen las mínimas comodidades, para nada. Esas personas, tenemos que tener en cuenta, que acaban de abandonar su país, en muchos casos a su familia y todo lo que era valioso para ellos hasta el momento. Han tenido que salir huyendo, obligados. Lo mínimo es que reciban una atención adecuada y sin duda la UME lo ha conseguido. El campamento cuenta con 42 tiendas que disponen de aire acondicionado, más de un polideportivo habilitado con literas que tiene capacidad para 200 personas. Además, se han construido baños que tienen duchas, urinarios y zona para abluciones. La macroestructura cuenta también con un comedor para 200 personas, una zona especial para lactancia materna, espacios reservados para ayuda psicológica que la necesitan y también parques infantiles para los 32 menores que de momento se encuentran en el campamento. Una vez más, España se sitúa como uno de los países más solidarios, más acogedores con la crisis afgana. Y eso debe hacernos sentir orgullosos. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recibí un saludo de Beatriz Calderón en este lunes. Es 23 de agosto del año 2021. Santos Rosa de Lima, consagrada. Felipe Benicio, religioso servita. Y Eleazar, mártir. En una jornada donde se espera calor en prácticamente todo el país, que es lo que toca en el mes de agosto, también te digo, las temperaturas suben en el oeste y en el sur, con máximas de, por ejemplo, 37 grados en Orense o 41 en Córdoba y Badajoz. Sin embargo, van a bajar un poco en el noreste y también en las Islas Baleares. Van a tener máximas de 34 grados, por ejemplo, en Zaragoza o de 33 en Palma. Hoy por la tarde, además, se esperan tormentas en el sistema central y Pirineo, que podrían ir incluso acompañadas de granizo. Os lo contaba en la primera hora del programa, vosotros los ponedores lo sabéis sin duda, cuando conducimos, escuchar el motor del camión, del coche, de la furgoneta, es importante para comprobar que todo está yendo bien, que todo está en orden. También escuchar el exterior para evitar un posible peligro. Por eso, lo que hace Lidia Semper, una joven alicantina de 23 años, pues tiene aún más mérito, porque ella es sorda y busca convertirse en la primera mujer en ganar el Campeonato de España de Turismos. Imagínatelo, una carretera con coches a toda velocidad y todo en completo silencio. Ya no escuchaba nada. A pesar de que era una chica sorda, empezó bien de pequeña con el mundo del motor.
Pues todo fue por mi padre. Mi padre antes era piloto de motocross y lo tuvo que dejar. Entonces quiso transmitir esa pasión a mí, ya que era su primera hija. Y entonces empezamos en las motos, pero debido al equilibrio que estaba afectado por la sordera, no era posible, ya que me caía muchas veces. Entonces la solución fue pasar al mundo del karting para no dejar el mundo del motor. Y fue una modalidad que me gustó mucho y a los 7 años ya estaba inscrita en el circuito Ricardo Tormo.
Con 7 años empezó en las carreras, empezó a competir y todo ello sin escuchar lo que ocurría a su alrededor, sin oír el sonido de su propio coche y sin conocer el sonido de los que estaban con ella en la pista a toda velocidad. Otra meta que tuvo que superar.
No tenía la posibilidad de escuchar, entonces era otra barrera y era un poco difícil porque no podía escuchar mi motor ni la de los compañeros. Entonces, durante la carrera no podía defender mi posición. Entonces, era muy complicado.
Esto te lo contaba a las 4, pero en esta hora vamos a hablar de muchas otras cosas. Por ejemplo, vamos a recordar la historia de Babacar, un inmigrante senegalés que ha terminado ganándose la vida en nuestro país como niñero de Julia, una niña que a la que cuidó desde que tenía 4 meses hasta más o menos los 2 años. La historia es preciosa, pero también te vamos a hablar de milagros médicos. Y por último, nos acercaremos al mundo del motor de la mano de nuestro experto, de Alfonso García. Hoy nos va a hablar, por ejemplo, de los combustibles sintéticos. Antes de todo esto, ponemos a algunos de los mensajes que nos han llegado al WhatsApp al 662-942-605 son las notas de voz de los ponedores.
Soy Pano de Villarcayo y soy ponedor.
Buenos días, ponedores, desde aquí desde Torre Pacheco, Murcia. Bienvenido, Pulpo. ¡Ay, qué falta hacía que volvieras ya! ¿Cómo se lo han pasado estas dos este mes? No sabes tú cómo se lo han pasado las dos.
Buenos días, Pulpo y Bea. Me alegro, Pulpo, de que ya estés de vuelta. Mira, lo vuelvo a repetir otra vez. De verdad, qué calor más mala, qué mala, qué mala. Y aquí arriba donde yo estoy limpiando ahora mismo, esto es un horno, no hay ventana. Y es un horno. Me pongo hasta mala, en serio. Me viene la atención abajo y todo.
Bueno, Pulpo y compañía, se acabaron las vacaciones. Y mañana a trabajar otra vez. Qué ganas tenía de que estuvieseis ya por aquí. Se os echaba de menos, ¿eh? Un abrazo. Marcelino desde Tomelloso, os quiero un montón. ¡Soy ponedor!
Buenos días, familia, buenos días, equipo. Quería saludar a mi familia que va en dirección a Cantabria de vacaciones. ¡Un fuerte abrazo! ¡Vamos, ponedores!
Buenos días, aquí desde Jerez, poniendo las calles. ¡Qué alegría tenemos que habéis vuelto! Que nos alegráis la noche. Es que no podía llamar y lo he puesto por el Facebook, pero he podido llamar. Digo, pues no me voy a quedar con esa duda.
Estos son los mensajes que nos habéis dejado los ponedores en el WhatsApp, en el 662-942-605, a lo largo de estas temporadas y que ahora lo recordamos. Si tú también quieres escuchar, pues nos tienes que dejar esa nota de voz en el 662-942-605. A partir del 1 de septiembre empezamos a escuchar los nuevos mensajes que nos dejáis. Ahora sí, a las 5 y 11 de la mañana, si nos escuchas es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora en un momento seguimos leyendo los mensajes que nos dejáis en Facebook, hoy hablándonos, bueno, pues de los planes que habéis tenido este fin de semana.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero. Que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento.
ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo.
Leyendo los mensajes que nos dejáis en Facebook, Katy García, por ejemplo, nos cuenta que se ha llevado una grata sorpresa este fin de semana. Dice, llamaron a la puerta y era mi hija con su marido y con los niños. Yo estoy en Sevilla, ellos viven en Cádiz y han venido para darme una preciosa sorpresa. Oye, qué fin de semana tan bueno, ¿eh?, te han regalado, Katy. Gloria Sánchez dice que está en la playa. O Rafael Castillo dice, pues yo en casa cuidando de mi suegro. Tenemos a Rosy, que ha estado de cumpleaños este fin de semana. Dice, pues celebrando mi 64 cumpleaños. O Maxi Escudero, que nos cuenta que él ha estado en su casa de Benidorm porque tiene EPOC, sufre de EPOC y no puede ir a ningún sitio con el aire acondicionado siempre. José Chavero dice, pues bueno, este fin de semana ha sido de bicicleta, paellita y paseíto. Y David Rodríguez nos cuenta que ha estado este fin de semana en París esperando la hora de la descarga porque él es transportista internacional. O Juan Jiménez, también le tenemos, dice, yo he estado en casa disfrutando de la compañía de mi chica, qué mejor, desde Liébana, en Cantabria. Y termino con Pepi Rojas, que nos cuenta, pues yo en Málaga, me ha hecho muchísima ilusión encontrarme en el María Zambrano, en la estación, a Manolo Lama. Hombre, a nuestro Manolo Lama, supongo que le habrá pedido un autógrafo o hacerse una foto, como le pasa siempre a Manolo Lama cuando se lo encuentran. Bueno, 5:16 de la mañana y tenemos que hablarte ahora de una historia que nos encantó esta temporada. Hablamos de ella y la verdad es que nos pareció preciosa. Es la historia que protagonizan Julia Echevarría y Babacar Dieye, que se conocieron en Las Rozas en el año 2010. Por entonces Julia solamente tenía 4 meses y Babacar 26 años. 4 años antes, este joven senegalés había llegado a nuestro país en patera y desde entonces había estado intentando pues regularizar su situación hasta que lo consiguió de la forma más inesperada, cuidando de la pequeña Julia. Antes de este golpe de suerte, Babacar decidió salir de su país en 2006 para dejar atrás una vida de pobreza y de miseria y ayudar a su familia.
Yo era el pescador. Cuando yo estaba trabajando ahí, yo no ganaba casi nada. Y tengo una familia y nosotros somos 8 personas. Somos 8 personas. Tengo madre y tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana. Y tengo también 5 hermanos pequeños. Como ahí que estamos trabajando el pescado ahí, no ganaba nada casi. Antes como fue el 2000 por ahí, ese tiempo ganaba bien. Pero cuando llega el 2006... no ganaba nada para vivir.
Como te puedes imaginar, los primeros años en España pues no fueron fáciles, de albergue en albergue, de casa de acogida en casa de acogida.
Yo estuve ahí en un albergue que se llama Simancas. Yo estuve ahí por lo menos unos 6 meses y luego ellos me mandaron a otra casa de acogida. Era Tres Cantos. Este tiempo que yo conocí a Julián. Cuando yo conocí a Julián y luego me llega Esther.
De repente la vida le sonrió. El subsahariano conoció a la familia de Julia en casa de un profesor universitario que le acogía de Julián. Este profesor albergaba a inmigrantes subsaharianos sin papeles y era muy amigo de Esther Pascual, abogada y madre de la niña. ¿Cómo recibió esta oferta laboral?
Ella, cuando me decía eso, yo no le creía. Yo pensaba que ella estaba diciendo así, pero no creo que me va a dejar a su niña pequeña así. Yo lo que me dijo ella, sí me lo dijo, pero yo pensaba que no va a ser verdad. Pero el día que me dice que sí, el día tal se viene aquí, te voy a enseñar cómo lo hace, cómo hay que cambiar pañales. Y yo me llego a la noche y dice, ¿cómo va a dejar a esta pequeña niña que tiene por lo menos unos 4 meses? Yo el primer día, que la verdad que me ponía un poco nervioso, dije, ¿cómo va? Pues esa que era muy pequeña. Y no, ¿cómo lo puedes coger? ¿Y cómo puedes cambiarlo? Y también me pensaba, ¿cómo su madre tiene confianza para dejarme como yo soy un africano? Porque veo eso muy raro.
Babacar siente un gran agradecimiento hacia Esther y hacia toda su familia, ya que al fin y al cabo, de alguna manera, han sido su familia aquí en España.
La verdad que es una persona que ellos la adoro mucho, porque son una persona, son buena gente también. Hasta ahora, hace poco llamo con su madre me llamó, me hablaba. También sigue lo que hacíamos de antes, si fuera que son, ellos son mi familia. Porque yo le llamo, le pregunto a los niños cómo está y pregunta también a su marido cómo está, todo. Hasta ahora, pero hace poco hablo con ellos.
Un sentimiento que es recíproco. Nuestros compañeros de la noche de COPE hablaron con Esther, emocionada al recordar a Babacar, mientras explicaba qué le hizo confiar en él para cuidar de su pequeña.
Pues mira, me parecía que era una persona muy, muy responsable porque le veía en la casa de Julián, ¿no?, cómo se comportaba, era súper respetuoso y estaba siempre muy atento, ¿no?, a las necesidades de los demás. O sea, que como que se anticipaba, ¿no? Alguien necesitaba algo y ahí estaba Babacar. Entonces, lo cierto es que no tuvimos dudas, o sea, que cuando lo pensamos fue como, ay, necesitamos a alguien urgente y ¿para qué vamos a empezar a hacer entrevistas? Pero si tenemos ahí a Babacar. Y así fue como surgió la idea.
Babacar estuvo cuidando de Julia casi 2 años hasta que encontró otro trabajo en Totana. Aún así, ha mantenido esa bonita relación.
Cuando Julia tenía 2 años, nació mi segundo hijo y nos planteamos también que le cuidase Babacar, pero entró el trabajo en Totana y era un trabajo, bueno, pues que mejor para él, ¿no? Más, y además, bueno, con posibilidad de quedarse ya, ¿no? Con un contrato indefinido, bueno, sus posibilidades también de independizarse, mayor autonomía. Entonces, bueno, pues se fue a Totana y entonces hemos mantenido la relación con él. Cada vez que él pasa por Madrid porque se vaya a Senegal, pues nos hace una visita y nos trae fruta. Y la última vez que le hemos visto, pues ha sido a finales de enero, principios de febrero, en casa de Julián.
La verdad que una historia preciosa de cuidados, de amor, de amistad, de solidaridad entre Babacar y Julia y la familia, por supuesto, de Julia. Son las 5:21 de la mañana, vamos a continuar poniendo las calles.
I'm
Estamos poniendo las calles 5:24 de la mañana en directo en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio. Aquí estamos para acompañarte hasta las 6 de la mañana. Y lo que estamos haciendo hoy es hablar con los ponedores a través de nuestras redes sociales en Facebook acerca de los planes que han tenido este fin de semana, cómo lo han pasado. Y la verdad que nos está gustando mucho. Bueno, saber un poco, algunos ponedores les han dado una sorpresa encantadora, otros han tenido que trabajar, han tenido un poquito menos de suerte. Pero Carmen Rodríguez dice, pues yo he estado cuidando a mi madre en casa todo el finde, pero tengo que decir que muy tranquilitas. O Pedro Bernardo dice, yo he estado preparando comida para toda la semana porque ya el próximo viernes es cuando cojo las vacaciones y no vuelvo hasta octubre. Tiene que estar Pedro Bernardo contando los días y no nos extraña. Raúl da igual, comenta que bueno, que esto pues han sido días de piscina, piscina y más piscina, claro. O Juan Martín dice, pues yo cuidando de mis rosales. Y nos ha mandado la imagen de una de sus rosas. José Aragoneses dice, básicamente en el lago de la Casa de Campo, el sábado por la noche. La verdad que se estaba genial, una temperatura estupenda. Restituto Pérez nos cuenta que ha estado trabajando en su restaurante de Pan Dorado, dice Resti, aguantando veraneantes, pero vamos, bien, que no nos quejamos. O Trina Barrio Nuevo, que dice, pues yo he estado en el Parque de las Ciencias, en Valencia, y la verdad que lo hemos pasado fenomenal. Pues estos son algunos de los planes de los ponedores en este fin de semana. Si tú quieres contarme el tuyo, no tienes nada más que entrar en Facebook y dejarnos ese mensaje, que ahora en un ratito lo vamos a seguir leyendo. Eso sí, ahora a las 5:25 de la mañana te vamos a hablar de medicina. Si hay algo que ha avanzado a lo largo de la historia es lo que tiene que ver con esa rama, ¿no?, de la ciencia. La salud ha sido siempre uno de los primeros temas de interés, como es lógico, y la ciencia pues ha sido capaz de buscar soluciones a las distintas enfermedades con las que se ha ido encontrando el hombre. Eso sí, en todas las culturas y en cualquier rincón del planeta nos podemos encontrar casos de curaciones inexplicadas, conocidas como milagrosas. Es decir, hay personas que tras padecer una enfermedad en ese momento grave e incurable, pues han sanado de una forma un tanto inesperada, que es a lo que le llamamos milagro. Bajo esta premisa, el doctor Miguel Ángel Pertierra, decidió hace unos años documentar en su libro Milagros Médicos pues algunos de los casos más destacados. Doctor Pertierra, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí en el programa para hablar de este tema que a mí tanto me apasiona como son los milagros médicos.
Bueno, para un médico que se ha preparado científicamente, ¿qué supone descubrir estas curaciones inexplicables?
Bueno, lo que supone, desde el punto de vista puramente científico, es que todavía hay muchísimas cosas que la medicina, tan bueno, tan potenciada con las pruebas complementarias, con los conocimientos, esa medicina del siglo XXI, que muchas veces pensamos que lo conocemos todo, pues todo lo contrario. Todavía desconocemos muchísimas cosas, no sabemos por qué ocurren, por ejemplo, este tipo de curaciones, de sanaciones, pero bueno, están ahí, tampoco podemos negarlo. Hay un tipo de medicina que es la medicina basada en la evidencia, y yo creo que mejor evidencia que tener una curación inexplicada o milagros médicos, me da igual el apelativo que se le pueda dar. Para mí, de verdad, como científico, yo creo que es algo para investigar profundamente.
Milagros médicos es un libro que, además de plantearnos casos sumamente interesantes, nos hace reflexionar. Hasta a usted le surgen preguntas como qué hace que unas determinadas personas se curen y otras no, teniendo el mismo diagnóstico.
Una pregunta y desgraciadamente no tenemos respuesta. Precisamente, no solamente yo me lo hago, sino muchísimos de mis compañeros que han investigado y están o han sido partícipes de estas curaciones inexplicadas. De hecho, cuando tuve la ocasión de visitar el santuario de Lourdes, tuve la ocasión de hablar con el director médico de lo que allí llama el Buró de Constataciones Medical, o sea, el despacho de constataciones de milagros, de constataciones médicas, el doctor De Francisci, y le hacía esta misma pregunta. Entonces le decía, ¿cómo y por qué unas personas, pues, que tienen además la misma fe, el mismo deseo de curarse? Yo creo que cualquier enfermo tiene ese deseo. Unos se curan y otros no. La verdad es que no lo conocemos. Lo que sí es verdad es que, entre otros motivos, sea cual sea el estado de ánimo positivo, el deseo de curación y de querer luchar contra las terribles enfermedades que muchas veces al ser humano se le presenta, pues es fundamental. Pero de verdad yo creo que esa es la incógnita de la incógnita. ¿Por qué unos sí y otros no? Y sobre todo, ¿por qué ocurren? No sabemos por qué ocurren estas sanaciones que son inesperadas, son completas y duraderas en el tiempo.
De los casos de curaciones inexplicables, ¿cuál es el que más llama la atención?
Pues hay muchísimos que me han llamado la atención. Y podríamos hablar, por ejemplo, un caso de un sarcoma que es un tumor de hueso, un tumor maligno, porque para mí tiene este curación inexplicada o milagro, tiene una doble vertiente. La primero se trata, y si me permites que lo cuente sucintamente, de un muchacho de 25 años en el que en 1962 sufre un dolor en la cadera. Él es cazador, sube y baja de los montes en los Alpes, en el norte de Italia. Cuando le hacen la radiografía se dan cuenta pues que ahí hay una lesión que se está comiendo literalmente el hueso, le hacen una biopsia y se dan cuenta que es un tumor maligno que en el año 1962 totalmente incurable. Bueno, empieza con muchísimos dolores, primero en una silla de ruedas, después acaba en una camilla sin poder prácticamente moverse, todo el día pues drogado por la medicación, que lo que hacía únicamente es paliarle el dolor. Deciden los amigos de llevarlo al santuario de Lourdes. Cuando él llega allí, con los amigos, ya digo, en camilla, con dolor, con morfina, él dice que se encuentra mucho mejor y deja la medicación. La morfina ya no utiliza. Cuando vuelve a Italia, le hacen de nuevo la radiografía. ¿Y cuál es la sorpresa de los médicos cuando ven que el tumor gravísimo que se estaba comiendo literalmente la cadera, había desaparecido? Este hombre no solamente se mejora, sino que él decide, me voy a levantar porque me encuentro muy bien, ya no solo de la camilla, sino ni de la silla de ruedas, sino que se levanta y empieza a andar perfectamente. Y como digo, doble milagro, porque no solamente el tumor desapareció y sigue desaparecido, sino que además la articulación de la cadera se volvió otra vez a reformar o a hacer de nuevo. Y esta persona siguió con sus cacerías, sigue viviendo en la actualidad y sigue haciendo una vida completamente normal. Se puede agachar, puede subir, puede andar. Y donde tuvo una enfermedad que hubiera sido mortal de necesidad en aquella época, hoy en día hay una curación inexplicada.
Uh-huh. Y de la gente que tiene capacidad para sanar, ¿a quién o a quiénes destacarías?
Oye, hay muchísimas personas que a las cuales se le atribuyen ese tipo de discapacidades. Podríamos hablar pues desde personas pues que tienen que ver con la religión, como puede ser San Leopoldo del Pandeire, puede ser el Santo Custodio, puede ser Juan Pablo II, puede ser cualquier otra persona. A mí una persona que siempre me gusta encontrar quizá esa posibilidad ha sido la madre hoy Santa Teresa de Calcuta, donde en un momento determinado, en el que llaman el milagro más documentado de la historia, pues un hombre con un acceso cerebral múltiple en la zona de Minas Gerais de Brasil, pues este hombre pues prácticamente estaba muerto en unas condiciones malísimas. El neurocirujano de allí del hospital lo que decide, bueno, quitar un poquito de presión intracerebral, porque se va a morir sí o sí, pero bueno, porque dura un poquito más. Cuando lo pasan a quirófano, ocurre el primer elemento, es que se va la luz del quirófano y los dos grupos de estrógeno que existían en el hospital no funcionan. Bueno, tienen que darle pues ventilación asistida, pero no mecánica, con electricidad. El neurocirujano pues evidentemente sale a ver qué es lo que pasa. Solamente se queda el equipo de anestesia. Y de pronto, este hombre se levanta de la camilla y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Llaman al neurocirujano, se lo llevan a radiología, y donde antes había accesos cerebrales que le iban a producir la muerte, esto había desaparecido. ¿Por qué digo lo de la madre Teresa de Calcuta o Santa Teresa de Calcuta? Porque aparte de ser una persona para mí excepcional en muchos casos, y yo creo que una de las grandes personas que ha pasado por este planeta, los familiares eran muy devotos de esta hoy día santa. En aquella época pues, una monjita que creó pues una orden pues que ayudaba a los, y que sigue ayudando a las personas más desvalidas, pues le rezaron con una devoción importante. Ojo, que hay como estos 200 casos más de curaciones, y este hombre, contra todo pronóstico, contra toda posibilidad, se curó totalmente.
La mente sigue siendo un universo inexplorado para el ser humano. Desde luego, los médicos afirman que en muchos casos el cerebro del paciente juega un papel clave en esa curación. ¿Es así?
Pues fíjate, yo creo que en todos los casos el cerebro cumple una función fundamental. El deseo de curarse, el deseo de estar bien, el deseo de voy a luchar, y digo para todos los oyentes que pueden estar en una circunstancia, pueden tener un familiar en esa circunstancia, un amigo, un conocido, donde, bueno, esa enfermedad hoy en día que parece que no va a tener salida, pues esa persona puede ser subsidiario de tener una curación inexplicada, un milagro médico. La fuerza de la mente quizás todavía desconozcamos, y siempre lo digo, la mente, esa gran desconocida, en un momento determinado puede provocarnos tanto hundirnos en el pozo más profundo como ayudarnos a resurgir. Evidentemente hay otro elemento, no solamente el efecto de la mente, el efecto de la fuerza de la mente para curarse, pero sí digo que es condición sine qua non, no se produce esta curación.
Pues Miguel Ángel Pertierra, gracias por habernos acompañado para arrojar un poco de luz sobre estos casos que, aunque increíbles, son completamente reales.
Muchísimas gracias, y solamente decirle, si hay alguien en las circunstancias pues que se encuentra en una de esas enfermedades, que piensen y estén seguros que pueden ser subsidiarios de tener un milagro médico.
Un abrazo, doctor.
Un abrazo fuerte.
5:35 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Más de un perdón. Otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida. Si tú quieres empezamos con el sueño. Nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dé. Triste y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije.
La cantidad de cosas que han hecho los ponedores en este fin de semana, por ejemplo Manoli, comida familiar y teatro al aire libre, también con la familia, o Laura Soler, que ha estado pintando paredes. Eso sí, en este momento a las 5:37 de la mañana es hora de que sepamos qué es lo que van a contar en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Para eso tenemos a Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Pues nada, cuéntanos, Gonzalo, ¿con qué vais a ir en el día de hoy, en el lunes?
Bueno, pues un día más vamos a estar pendientes de todo lo relacionado con Afganistán. Esta noche ha llegado un nuevo grupo de refugiados afganos. Ya están en Torrejón, desde donde se está tramitando su petición de asilo. Y por eso, hoy vamos a echar mano de Raquel Bernedo. Ella es coordinadora de Cruz Roja en el campamento de la base de Torrejón. Y bueno, pues nos va a contar un poco cómo es vivir allí, qué historias ha escuchado, qué le transmite la gente que llega, qué va a pasar con ellos a partir de ahora. Todo eso a partir de las 6. También vamos a estar pendientes de una decisión importante, de la decisión que va a tomar en las próximas horas la Agencia Europea del Medicamento. Es una decisión que nos afecta a todos porque va a dar su veredicto sobre si es conveniente o no administrar una tercera dosis de la vacuna. De momento Israel ya lleva más de 1 millón de personas vacunadas con esta tercera dosis y hay otros países, como por ejemplo Estados Unidos o Alemania, que van a empezar en septiembre. Vamos a ver qué pasa aquí, Beatriz. Los organismos sanitarios españoles están a expensas de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento, a ver cómo reacciona también la gente, que ya sabes que al principio nos daba a todos un poquito de miedo eso de ir a vacunarnos, pues a ver cómo reacciona ahora la población cuando se le diga que probablemente
que nos ponen otra ronda, ¿no?
Haya que ir a por una tercera. Pero como sabes, Bea, no solo vamos a estar pendientes de lo meramente informativo, también va a haber rato para la charla, la risa y, por supuesto, la música, porque hoy nos visita el cantante Pitingo, que yo sé que a muchos ponedores les gusta, al Pulpo también, así que, bueno, espero veros a todos a partir de las 6.
Perfecto, pues tiene el programa de todo. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a ti, Bea, un beso.
Hasta luego. A partir de las 6 estaremos atentos a todo lo que suceda en Herrera en COPE. Ahora tenemos que continuar con Poniendo las Calles, porque esta semana le vamos a dedicar nuestro artista de la semana a Amy Winehouse. Este verano se han cumplido 10 años de su fallecimiento. Era el 23 de julio del año 2011 cuando la cantante de soul británica nos dejaba. Tenía tan solo 27 años. Bueno, la canción que vamos a escuchar hoy nos lleva al 2006. En ese año en España entraba en vigor la ley antitabaco.
La cuenta atrás terminaba justo con las campanadas de Año Nuevo. La costumbre de fumar se limita ya a locales y zonas especiales.
La ley es la ley.
Ya, pero es que a este paso el tabaco va a matar a más gente. Vamos a morir todos de frío.
Bueno, así lo contaban en los informativos de Antena 3 del 1 de enero del año 2006. Pues bien, ese mismo año, Winehouse triunfaba con Back to Black, la canción que daba título al segundo y último álbum de la cantante. Solo en Estados Unidos se produjeron cerca de 2 millones de descargas. Hoy disfrutamos de ella en Poniendo las Calles.
González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, no, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Sintonía que nos indica ya que a las 5:42 de la mañana tenemos a nuestro experto en motor, Alfonso García, con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, vamos a comenzar hablando de un tema muy interesante. Ahora que todo el mundo habla de la transición energética y de un futuro eléctrico, las grandes compañías petroleras de Estados Unidos optan por fabricar combustibles sintéticos como solución a los motores de combustión. Cuéntanos esto.
Efectivamente, en concreto dos de las grandes petroleras, ExxonMobil y Chevron, están investigando cómo producir gasolina o diésel procedentes de energías renovables y combustible de aviación sostenible. Todo ello para atraer pues créditos fiscales y renovar su negocio dentro de las llamadas e-fuels o biocombustibles, pero con un costo competitivo, aprovechando los incentivos del gobierno americano. Por cierto, en España Repsol promete producir biocombustibles en su planta de Murcia. Recordemos que un coche diésel o gasolina que funcione con e-fuel tendría las mismas emisiones de CO2 que uno eléctrico.
Uh-huh. Atención también, en los últimos años aumentan los accidentes de tráfico con víctimas ocurridos en las rotondas. ¿A qué se debe este crecimiento de siniestros?
Sí, sí, en los últimos 5 años se registraron en España más de 45.000 accidentes en este tipo de intersecciones, con un saldo de 317 fallecidos y más de 58.000 heridos. Según un informe de automovilistas europeos, entre 2015 y 2019 antes de la pandemia. El número de accidentes mortales se ha incrementado en un 3,5%, sobre todo en rotondas de vías urbanas, mientras que se han reducido un 11% los accidentes en vías interurbanas. El motivo se debe al número de rotondas inadecuadas, a que muchos conductores desconocen cómo circular en ellas, al uso del teléfono móvil y, por supuesto, a no ceder el paso o escoger el carril inadecuado para salir de la rotonda.
Tenemos más asuntos, Alfonso. La ciudad de Anyang, sí, en Corea del Sur, es la que tiene la mayor concentración de radares del mundo. Y, por cierto, ya de paso, cuéntanos también en qué posición se encuentra España y nuestras ciudades.
Pues según la base de datos mundial de radares, en España, Madrid y Barcelona son las ciudades que más radares de velocidad tienen, hasta 86 cada una. Por contra, Teruel, Orense y Castellón solo tienen un radar. Además, Barcelona es la que tiene mayor concentración de radares, seguida de San Sebastián y Valladolid. A nivel mundial, la ciudad con mayor densidad de radares es Anyang, en Corea del Sur, con 46 cámaras por 100 kilómetros, por delante de Moscú, Seúl, Nueva York, Sao Paulo y Londres. Por países, Andorra, lógicamente por su tamaño, es la número uno, mientras que España está por debajo de la media en Europa, pero por encima el número de radares de Francia.
Hablamos ahora de la compraventa de coches, porque mientras que las ventas de coches nuevos siguen estancadas, la de coches de segunda mano continúan imparables. ¿Cuál es el coche de ocasión ideal?
Así es, vea, ante la falta de ayudas a la compra de coches nuevos en gasolina o diésel, el coche de ocasión continúa siendo el preferido en la compra. Esto se desprende del estudio de intención de compra de un vehículo realizado por coches.net, donde casi el 70% optará por un segunda mano y valora más el kilometraje del coche que van a comprar a la antigüedad. Según el estudio, el vehículo de ocasión ideal para los compradores sería un coche con una media de 58.000 kilómetros, casi 5 años de antigüedad y con un presupuesto medio de compra en torno a los 19.000 euros, que ante el aumento de la demanda ha hecho subir su precio medio en 1.700 euros, donde el rey sigue siendo el diésel. 6 de cada 10 coches usados son con motor diésel.
Y ya para terminar, la consulta de un oyente, Alfonso, Javier de Córdoba, que dice: mi duda es la siguiente. Mi cuñado dice que lo que más afecta a la batería es el invierno y no el calor. ¿Es cierto que las altas temperaturas también afectan a la batería del coche? Gracias y un saludo.
A ver, Javier, puedes decirle a tu cuñado que el verano, las altas temperaturas pueden perjudicar la batería de los vehículos, sobre todo si no se mueve, si no hemos utilizado mucho el coche, si la batería no es nueva, y además afectará igualmente al funcionamiento de todos los sistemas electrónicos del vehículo, que actualmente son muchos. El calor excesivo provoca que el ácido del interior de la batería se seque con más facilidad, y este es uno de los elementos que más problemas genera durante el verano. Recordemos, por último, vea, que una batería tiene una duración media de 4 años, eso sí, si se superan los 20 grados positivos de temperatura, se puede producir un envejecimiento, claro, mucho más rápido.
Uh-huh. O sea que tanto el frío como el calor, ¿no?, afectan a la batería, sobre todo si está parado.
Las temperaturas extremas, lógicamente, uh-huh, afectan a la batería de forma bastante importante.
Pues nada, resuelta ya la duda. Alfonso, ¿cómo te vas?
Como siempre, vea, poniendo el intermitente.
Nos vemos el miércoles. Hasta luego. 5:47 de la mañana. Bueno, en unos minutos va a comenzar Herrera en COPE. Y eso sí, antes, un poquito antes de terminar el programa, nosotros nos gusta recordar una de la del pulpo. Hoy rescatamos la que le dio el 25 de mayo de este año.
Toca dar la del pulpo a Carlos Herrera, porque él ahora tiene que prepararse, tiene que colocar todo su estudio, tiene que estar preparando las cosas que nos tiene que contar en un rato, pero ahora hay que darle la del pulpo. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Déjame que te cuente que hoy es un día importante para Stevie Nicks, y es un día importante porque hace ya una pila de años sacó el que para mí es uno de los mejores discos de esta mujer, que sigue en activo y que sigue cosechando éxitos y éxitos. Estamos hablando del 1983. Presentaba este disco, el Stand Back. Era su segundo álbum en solitario, The Wild Heart. Gran temazo. Esta canción, que por cierto Prince se la intentó comprar, y le dijo Stevie Nicks que no, que esta canción era de ella y para ella.
Anda.
Uh-huh. Me parece una de las mejores voces del rock americano, te lo digo en serio, ¿eh?
De las más personales, yo creo que esa, sí. ese metal que tiene en la voz, metal oscuro, es muy peculiar, muy personal.
Y luego además era una mujer que ponía firmes a los Fleetwood Mac, sobre todo a la hora de organizarse los conciertos, porque esta era de las que se metía en la oficina y se ponía a dirigir un poco lo que son las giras, los conciertos, negociaba con los hoteles. Una tía emprendedora para su tiempo, porque no lo tendría por qué hacer, y sin embargo lo hacía.
Sí, sí, fíjate. Pero aquello era una banda de difícil gobierno, ¿eh?
Aquello era Sodoma y Gomorra. Allí ocurría de todo, ¿eh, Herrera?
Sí. Sí, sí, sí. De todos con todos, sí.
Sí, sí. Discantón, Don Bofun. Espectacular. Bueno, Herrera, hoy yo quiero acordarme de una persona muy importante en la música en nuestro país. Te lo digo porque hizo muchísimas cosas, las hizo muy bien. Hoy hace unos cuantos años que de no haber fallecido en 2015, hoy cumpliría 78 años el gran Tony Luz. Este tío fue un genio de la música.
Muy bueno.
Estuvo en los Peñiques, sí.
A mí me parece, y un gran autor, ¿eh?
Autor, un autor que trabajó para Isvavox y otro que se vino arriba, porque de estar aburrido muchas veces en el despacho, se metió también a crear las portadas de los discos y se ponía a componer. Y llegó a hacer canciones que llegaron a los números uno y que vendieron cientos de miles de copias.
Mira qué elegante ese sonido, ¿eh?
Es impresionante. Hombre, es que los Pequeñiques fueron una banda muy exquisita, con unos sonidos maravillosos.
Es verdad. Fíjate qué sonido más bueno, ¿eh?
Qué bueno. Hombre, te pones a buscar canciones de los Pequeñiques y fíjate este Lady Pepa cómo suena, por favor.
Me gustan mucho hombre, los Pequeñiques, mucho.
Son muy buenos y por cierto, ellos te quieren un montón y te escuchan todos los días, que lo sepas. Ahí está mi tío Félix a la cabeza y que siente adoración por ti, por todo lo que llevas haciendo hace un montón de años en los medios de comunicación. Oh,
madre mía.
Es que Scott the Sainz.
Scott the Sainz, el de Alarma con Fer. Sí. Alarma con una con Fer, ¿eh? Yes.
Y había muchas que no la habían colgado.
Seguramente. Sí. Seguramente.
Y hoy, Herrera, tenemos que acordarnos también de otro mago de la música. Hoy está cumpliendo 64 años el gran Paul Weller. Madre mía, lo que llegó a hacer este tío.
¿Paul Weller?
Paul Weller.
Sí, hombre, claro.
Este tío, el sonido British que puso en marcha y sobre todo que consiguió vender muchos discos con sus formaciones de todo tipo, porque hizo un montón de grupos, ¿eh? Uh-huh. Esto de Steel Council me parece de lo más elegante que tiene la música.
Muy bueno. A mí me gusta Paul Weller mucho, ¿eh? Tela.
No lo sabía. Uh-huh. Este tío a finales de los 70 lideró la banda punk de los Jam y la verdad que también lo hizo muy bien en aquella época, ¿eh? Bueno, Herrera, las calles se quedan puestas. Ya sabes que España necesita escucharte, con lo cual te mando ahora un par de cosillas para que vayas contándonos.
Ea, pues mándame cosas porque no sé yo qué hacer, por dónde abrir.
No sabes qué contar, ¿verdad?
No sé qué contar.
Qué valor.
Adiós.
Habitas. We'll be right back.
Y así a las 5:53, con buena música, recordando una de la del Pulpo, vamos a dejar puestas por hoy las calles. Mañana, eso sí, tienes una cita, porque a partir de las 4 nos vas a encontrar de nuevo por aquí. Ahora te quedas en Herrera en Cope. Gracias por estar ahí y feliz lunes.
Send me a sign to save my life, 'cause at this moment in time there's nothing certain in these days of mine. There's a fine thing when it burns up on you, but I know as much as the day I was born in. Though I was an ass, I might as well stay and promise myself each and every day.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses, contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Esta semana se ha celebrado una nueva edición del curso de teología que dentro de los cursos de verano de La Granda, en Asturias, ha reflexionado de una manera interdisciplinar sobre si la eutanasia es un derecho a morir, tal y como tratan de vendernos desde determinadas corrientes culturales dominantes. Dirigido por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Martínez Camino, el curso ha reunido a relevantes expertos en campos como la filosofía, la teología, las humanidades, el derecho o la medicina. En el contexto de la reciente aprobación de la ley de la eutanasia en España, lo primero que hay que agradecer a foros como este es el hecho mismo de propiciar el imprescindible debate público para que exista una verdadera democracia, algo que se vuelve aún más importante cuando el gobierno ha aprobado la ley de forma inaudita en plena pandemia global, hurtando ese debate público y contra la opinión, entre otros muchos, de las personas con grave dependencia y de médicos y juristas y expertos en bioética. En un tiempo en el que no deja de crecer la sensibilidad en torno a las cuestiones ecológicas, es imprescindible llamar la atención acerca de hasta qué punto la eutanasia atenta contra la ecología humana. Compadecer significa padecer con no padecer sin. Hay enfermos incurables, pero nunca incuidables. El otro es siempre un bien y respetar su dignidad no es ayudar a matarle, sino facilitarle siempre una atención integral. Y especialmente cuando, como nos suele sucedernos al final de nuestra vida, nos encontramos en una situación de particular vulnerabilidad.